Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 26 de abril. Hoy el sol va a dejar paso, va a hacerse paso, va a hacerse camino. La lluvia que hemos tenido estos últimos días nos abandona y el sol se abre paso. Suben las temperaturas y alcanzaremos los 18 grados en muchos puntos. Preámbulo de un fin de semana con temperaturas al alza. El domingo llegaremos a los 24 grados, 24 grados de repente. Y estábamos ayer contando que íbamos a tener 13 de máxima. No está mal, ¿eh? De repente el abrigo sobra, sobra el jersey y los 24 grados aparecen. Y hay que ponerse en manga corta. El domingo, 24 grados. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 grados en la zona sur. El fuerte viento ha obligado en las últimas horas a cerrar parques como el Retiro, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste y el de Fuente del Berro. Hoy abren todas sus puertas, aunque en el Retiro podrían hacerlo un poquito más tarde, una vez que se revisen algunos árboles. Último día de campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo. Termina esta campaña. Les recuerdo que el día 10 de mayo empieza otra. Yo ya les voy avisando porque luego que no les pille a usted desprevenido. Pero en cuanto acabe esta campaña electoral empieza la siguiente, que tenemos luego municipales, autonómicas, europeas. Pero no me adelanto, no me adelanto. De momento termina esta campaña diferente, tan rara, porque claro, la primera parte de la campaña entre vacaciones y procesiones, procesiones y vacaciones, y que la torrija, y vengo y voy, y de repente los debates, y oiga, que se acabó la campaña. Así nos ha ido. Se nos ha ido las dos semanas en un momento. Los candidatos van a apurar las últimas horas en busca del voto indeciso. Luego recordaremos a lo largo de la mañana cuándo son los cierres de campaña, lo que los últimos mensajes. Por supuesto, informaremos de ello en Onda Madrid. Termina la campaña más atípica con esa primera parte de vacaciones y procesiones. La semana segunda ha estado marcada por los dos debates electorales, que fueron el lunes y el martes, que parece que fueron hace mucho tiempo. Pero el lunes y martes han sido, por decirlo de alguna manera, los dos días de la campaña electoral con los debates. Y además la semana ha estado marcada aquí en Madrid por ese anuncio del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, de cambiarse la chaqueta y pasarse del PP a Ciudadanos, así en los últimos minutos de esta parte del partido. Cuando estaba proclamado como candidato a las europeas, de repente va a la lista de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Y luego tenemos el dato de la encuesta de población activa, correspondiente al primer trimestre, que conocíamos ayer y ya glosábamos en este programa a primera hora de la mañana. Según la encuesta de población activa, el paro aumentó en los primeros tres meses del año en casi 50.000 personas. Se destruyeron 93.000 puestos de trabajo, es decir, que cada día se destruyó una media de 1.500 puestos de trabajo. Es el peor dato desde 2013 y hay que tenerlo en cuenta. La creación de empleos, echamos la vista atrás en el año, en todo lo que es el año a año, de trimestre a trimestre, son casi 600.000 puestos de trabajo en ese año en el que se produjo el cambio de gobierno en junio, pero no de legislación laboral, que ha seguido siendo la misma. El gobierno de Sánchez dice que no se está frenando la creación de empleo, a pesar de que para algunos analistas el dato del primer trimestre anuncia lo contrario para otoño, y anuncia nubarrones para otoño, y que este dato habría que tenerlo en cuenta para los próximos meses, que habrá ahora un repunte en verano por la campaña de verano, pero que a partir de ahí habrá que estar muy atentos a lo que suceda en el otoño. El Partido Popular tiene ya sustituto para el expresidente regional Ángel Garrido. Hablando de empleo, que han cambiado de empleo Garrido, se ha ido a Ciudadanos. Por sorpresa, ya saben que anunciaba que se incorporaba a Ciudadanos. Bueno, pues corre la lista el Partido Popular y en el puesto número 4 sitúa al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, e incluyen en la lista del Partido Popular a Leopoldo López Padre, que es el padre del opositor venezolano que está sometido a prisión en su domicilio, a prisión domiciliaria en Venezuela. Es uno de los represaliados del régimen de Maduro. Bueno, pues Leopoldo López Padre forma parte de la lista del Partido Popular para las elecciones europeas, como él ha dicho, para llevar la voz de Venezuela al Parlamento Europeo. Mientras tanto, el culebrón en Madrid, la campaña ha terminado con la polémica por el cambio de chaqueta de Garrido. Ayer se le pudo ver en un desayuno informativo de Albert Rivera. Continúa el cruce de declaraciones. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla incluso de puñalada de Rivera a Casado.
se abre un escenario sobre todo de confusión, pero yo creo que lo que queda claro sobre todo es que Albert Rivera le metió una puñalada el otro día a Pablo Casado. Cuando Pablo Casado en el debate le tiende la mano, Albert Rivera estaba falseando y le estaba guardando esta noticia al Partido Popular para el día siguiente.
En los debates de lunes y martes, ya el lunes, Rivera era consciente, ya sabía, tenía información suficiente, que para eso es el líder de Ciudadanos, de lo que estaba ocurriendo y del ofrecimiento que había realizado el domingo Garrido a los dirigentes de Ciudadanos en Madrid, a los que telefoneó para ofrecerse. Fue Rivera a ese debate tanto el lunes como el martes con la información de que se iba a producir ese trasvase de Garrido al partido Ciudadanos. Garrido asegura que su cambio del PP a Ciudadanos no ha sido una venganza, que no está apuñalando a nadie, sino que se ha dejado parte de su equipo fuera de las listas, que esa decisión no la comparte, que se ha enfadado y que se ha ido.
No se trata de pagar con ninguna moneda, de verdad, porque yo a mi partido, insisto, le estoy enormemente agradecido por, bueno, enviar este tipo de mensajes, ¿no?, de venganza. Mire, no hay absolutamente nada de eso. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema, pero no es un problema que es Ángel Garrido, sino muchos miles de Ángeles Garrido que se están yendo.
Eso dice Ángel Garrido, que hay miles de como él que se están yendo. Veremos, el domingo hay elecciones y veremos quién se queda, quién se va, quién se ha ido, quién ha vuelto. En fin, lo sabremos casi todo. Y luego ya, como les digo, empieza la siguiente campaña, que tenemos elecciones municipales y autonómicas y europeas, y que por supuesto seguiremos informando y contando cada mañana aquí en Onda Madrid, contando noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional resuelve el recurso presentado por el PP en 2009, hace 10 años, contra la enseñanza en catalán.
El tribunal avala la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña siempre que se garantice el dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria. El tribunal solo anula 10 artículos de su ley de educación por invadir competencias estatales.
Joaquín Torra, expedientado por la Junta Electoral Central.
Por el contenido del mensaje institucional que pronunció el día de San Jordi y por enviar correos electrónicos a los funcionarios catalanes. La Junta estima que empleó expresiones electorales e incumplió el deber de neutralidad política.
Recurso contra la candidatura de Puigdemont.
El PP y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central que excluya al expresidente de la Generalitat y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las elecciones europeas porque no son elegibles. Junts per Catalunya ha anunciado alegaciones.
Se dispara la nómina de las pensiones otra vez en abril.
La Seguridad Social ha destinado este mes casi 9.600 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Es un 7% más que en abril de 2018 y la mayor cifra de la historia según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Los bancos aumentan sus beneficios en España.
Las entidades financieras obtuvieron un beneficio neto conjunto de 14.846 millones de euros en 2018 gracias a la contención del gasto y a la menor necesidad de provisiones. Supone un incremento del 23% sobre el logrado el año anterior.
La Audiencia Nacional condena al exconsejero delegado y a la cúpula del Banco de Valencia.
El tribunal ha dictado 4 años de prisión para Domingo Parra por un delito continuado de administración desleal. Autorizó la financiación de varias operaciones urbanísticas que causaron un perjuicio probado superior a los 160 millones de euros.
La sanidad pública cura a un niño de Alicante con una nueva terapia genética.
Álvaro, de 6 años, padecía una leucemia linfoblástica aguda de tipo B que no respondía al tratamiento convencional. El pequeño ha sido tratado en el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona, con esta terapia sufragada por el Sistema Nacional de Salud.
Pontecesures espera la llegada de la pareja asesinada en Sri Lanka.
Ya está en marcha la repatriación de los cuerpos de María González y de Alberto Chávez. Serán trasladados a Padrón para ser velados hasta el funeral de mañana. Las familias han decidido darle sepultura juntos en el municipio donde residían.
Macron anuncia bajadas de impuestos y subida de pensiones.
El presidente francés ha presentado un conjunto de medidas a propuesta de la ciudadanía. Prevé bajar en 5.000 millones de euros el impuesto sobre la renta y vincular las pensiones más bajas con la inflación. Responde así a las protestas de los chalecos amarillos.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos vuelve a la carrera hacia la Casa Blanca.
Joe Biden, de 76 años, ha anunciado su candidatura a las elecciones primarias del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos en 2020. Será el tercer intento del que fuera número 2 de Obama durante 8 años.
Mijatović acepta pagar una multa por defraudar Hacienda.
El ex futbolista del Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el juez y pagará cerca de 250.000 euros por 3 delitos contra la Hacienda Pública en la renta de 2011 13 y 14. Acepta una pena de 12 meses de prisión que sustituirá por la multa y evita así el juicio.
Y en la Liga de Fútbol, empate en el derbi madrileño y abultada derrota del Rayo.
El choque entre Getafe y Real Madrid acabó en tablas y sin goles, lo que mantiene en puestos de Champions a los de Bordalás. Por su parte, el Sevilla goleó 5-0 a un Rayo Vallecano que queda muy cerca del descenso.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues este viernes estamos pendientes de dos accidentes a esta hora. Uno en la M40, en la zona del barrio de La Fortuna, está ocupando uno de los carriles centrales en sentido A5. Mucha precaución en esa zona sur de la M40. Y otro accidente en la A2, en el kilómetro 39, entre Azuqueca de Henares y la Comunidad de Madrid, en sentido entrada a Madrid capital.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías Madrid-Renfe ni en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Y lo hacemos, Juan Pablo, buenos días. A las 6 y 10 minutos de la mañana, a esta hora precisamente, técnicos municipales están examinando el Parque del Retiro para descartar que haya riesgo de caída de árboles. A primera hora de la tarde de ayer, el ayuntamiento decidía el cierre de este espacio verde y de otros 5 más ante la intensa lluvia y el fuerte viento que soplaba en la capital. Loli Jurado.
Una medida de seguridad para evitar incidentes. La policía procedía a desalojar el retiro, pero también la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro. La decisión se adoptaba después de varias jornadas en las que se superó el nivel de alerta amarilla del protocolo de alertas del retiro por rachas de viento superiores a los 51 kilómetros por hora y ante las intensas lluvias de los últimos días. Ahora se trata de comprobar que el arbolado está en buen estado y no implica riesgo de caídas. De momento, todos los parques, excepto el retiro, volverán a la normalidad. En este último habrá que esperar a que finalicen los trabajos para conocer la hora de su reapertura, que probablemente se retrase de su hora habitual de apertura, las 6 de la mañana.
Y parece que el tiempo va a dar una tregua para que este sábado por la mañana se pueda celebrar la Maratón de Madrid, que va a contar con la participación de 35.000 corredores.
Se distribuirán en las tres modalidades de la prueba, 42, 21 y 10 kilómetros. Es la primera vez en sus 41 ediciones que se celebra en sábado para evitar coincidir con la jornada electoral del 28 de abril. Saldrá del Paseo de la Castellana a la altura de la calle Ortega y Gasset. Primero la carrera de menor longitud, que comienza a las 8 de la mañana y a las 9 menos cuarto el resto de corredores distribuidos según su marca personal. Además de la habitual animación de la prueba, este año la organización ha querido que el Maratón de Madrid sea una carrera muy artística y por ello ha llegado a un acuerdo con el Museo del Prado, que cumple 200 años, para sacar a la calle alguna de las 42 obras más icónicas de la Pinacoteca madrileña gracias al patrocinio de Ibercaja. Con motivo de la carrera habrá desde hoy en el Paseo del Prado y en el Paseo de Recoletos cortes de tráfico para el montaje de infraestructuras en la zona de llegada y en la instalación de las taquillas guardarropas. A partir de las 12 de la noche, los carriles centrales de Castellana en ambos sentidos, entre Plaza de Colón y Emilio Castelar, quedarán cortados al tráfico.
Bueno, quien tiene que llegar a la meta de la Asamblea de Madrid antes de las 2 de esta tarde es Ángel Garrido. El Partido Popular le ha dado de plazo hasta esa hora, que es cuando cierra el registro de la Cámara para que entregue el acta de diputado. En caso contrario, se procederá, dice el Partido Popular, a expulsarlo del grupo parlamentario.
Y es que el Partido Popular quiere que sea el exdirigente quien lo haga, como ha hecho ya con su baja del partido y su renuncia a ir en las listas europeas. Pero fuentes populares señalan que a las 2 de la tarde, cuando se cierra el registro de la Cámara Regional, se habrán cumplido ya 48 horas, un tiempo prudencial desde que Garrido anunciase su decisión. Será a partir de ahí cuando decidan si toman la decisión de expulsarlo. Garrido insiste en que no ha actuado por venganza.
No se trata de pagar ni con ninguna moneda, de verdad, porque yo a mi partido, insisto, le estoy enormemente agradecido por, bueno, enviar este tipo de mensajes, ¿no?, de venganza. Mire, no hay absolutamente nada de eso.
En su decisión ha pesado el factor humano, no sentirse querido. Los partidos no son dueños de las personas, dice que el PP ha perdido por completo los referentes y que debe reflexionar sobre las razones de su marcha y la de otros compañeros.
Yo creo que el factor humano es esencial y yo creo que los partidos no deben perderlo. Yo creo que a lo mejor los partidos más que llevan más tiempo en todo esto seguramente han perdido parte de ese factor humano. Si dejo el Partido Popular, por algo será, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que preguntarse el Partido Popular, porque algunas personas como yo, como Íñigo Enríquez de Luna, como otras personas, nos vamos del partido.
A la espera de que llegue su renuncia, Garrido ya ejerce como miembro de Ciudadanos.
Lo que no dejan de sucederse en las filas del Partido Popular son las reacciones al fichaje de Garrido por Ciudadanos. Begoña Larcón.
Quien fue la mano derecha de Garrido en el gobierno regional, Pedro Rollán, le ha dicho lo que pensaba. Conversación que deja en el ámbito privado, seguirán siendo amigos, pero adversarios políticos, dice el ahora presidente en funciones.
Por lo tanto, en lo personal le deseo lo mejor y, lógicamente, en lo político, pues le deseo que esté en la oposición.
Garrido ha encontrado en sus ex colaboradores respeto por su viraje político, pero no comprensión, ni de quienes sí van en las listas para las próximas elecciones de mayo, como las consejeras Engracia Hidalgo y Yolanda Ibarrola, ni tampoco de los que han sido descartados. Palabras de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Le hubiera dicho que no tomara esta decisión. Creo que es una decisión poco acertada y no la comparto en absoluto. No deja de ser una decisión personal, pero sí que hay cierta sorpresa por esta toma de decisión y esta iniciativa que él ha tomado.
Fue una sorpresa, yo me enteré por los medios de comunicación, era una noticia que sinceramente no esperaba, ¿no? Esta es una noticia siempre, pues sentí decepción.
Por cierto, Ruiz Escudero desmiente que él también haya tanteado a Ciudadanos.
Más reacciones, las de los dos candidatos populares a la comunidad y al ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Ángel Garrido y el Partido Popular ha estado toda la legislatura debatiendo con Ciudadanos programas diferentes y ahora de repente pues parece que son lo mismo. Yo creo que lo que queda claro sobre todo es que Albert Rivera le metió una puñalada el otro día a Pablo Casado.
Que yo no esperaba que Ángel Garrido faltara a su palabra y a su juramento ante la Junta Electoral Central, tengo que reconocerlo. ¿Qué me ha sorprendido? También es cierto que una de las frases que a mí siempre me gustó de Ángel Garrido fue cuando decía que Ciudadanos no era un partido de fiar. Ahora entiendo por qué Ángel Garrido ha encontrado su hueco en Ciudadanos.
Bueno, pues en Ciudadanos siguen encantados por contar con Ángel Garrido. Ignacio Aguado insiste en que el fichaje apuntalará la victoria naranja de las autonómicas. Además, lo considera una tendencia. Dice que el liberalismo está abandonando el Partido Popular para pasar a Ciudadanos, pero no desvela las tareas que se le podrán encomendar al expresidente de Madrid, José Frutos.
El futuro de Ángel Garrido en Ciudadanos todavía está por diseñar. Si será senador por designación autonómica o consejero en caso de gobernar, se queda de momento en la rumorología. Ignacio Aguado.
No hemos recibido nada, ni a Ángel ni a ningún otro compañero. Somos un equipo y, como ustedes saben, en Ciudadanos lo importante es que trabajemos en equipo y que tengamos un proyecto.
En Ciudadanos hablan de entusiasmo en todos los ámbitos del partido por el golpe de efecto del fichaje de Garrido. Además, Aguado parece enmarcar la incorporación en una tendencia.
Y ese discurso liberal que está saltando el barco del Partido Popular porque ya no creen en ese partido y que encuentran en Ciudadanos la casa del constitucionalismo.
A quien habrá que buscar ubicaciones a Francisco Lara, que ha tenido que renunciar voluntariamente a su número 13 en la candidatura para dar cabida a Garrido. Paradojas de la vida, Lara presidió la comisión de investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes en la Asamblea, una comisión que Garrido hace poco más de un mes llegó a comparar con la Inquisición. Lara, en 2015, también dejó el PP para subirse al barco naranja.
6:18 de la mañana. Desde el pasado miércoles, los vehículos que circulan por Madrid sin tener visible la tarjeta medioambiental de la DGT son multados con 15 euros por los agentes de policía municipal que se desplazan en coches patrulla y motocicletas que infringen la misma normativa por la que se sanciona. El ayuntamiento ha reconocido que algunos de sus vehículos no llevan visible la pegatina. Mar García.
Aunque ya es obligatorio y su ausencia puede costarnos 15 euros, reconoce la portavoz Rita Maestre que hay todavía vehículos municipales sin el distintivo ambiental de la DGT.
Está en proceso y se terminará, están ya en marcha, o sea, muchos de esos vehículos ya tienen esas etiquetas, los que les falta se estarán poniendo en estos días.
Lo que funciona, confirma Maestre, es Madrid Central y sus cámaras, afirmación avalada por Álvaro Fernández Heredia, gerente de la MT.
Las cámaras funcionan, las sanciones se están poniendo, se van a notificar y todo sigue la normalidad.
Si alguien cree que no funcionan, solo tiene que entrar en Madrid Central y ver si realmente cree que no funcionan, ¿no? Seguramente no asuma ese riesgo.
Y es mejor no arriesgar porque las multas se están tramitando.
Sigue haciéndolo.
No lo hagas porque te van a llegar muchas. No lo hagas.
No va a llegar.
Te llegará esa multa, desgraciadamente para ti. Pero que la multa pues está puesta y se está tramitando, pues llegará en algún momento.
Esto a 6 semanas de multas en Madrid Central.
Madrid contará con la primera cochera 100% eléctrica de Europa. Estará en la Elipa y se levantará en el mismo solar donde se encuentra la actual. Tendrá capacidad para 333 autobuses y estará en funcionamiento para finales de 2020. Un proyecto pionero en Europa que busca reducir la contaminación, pero también el impacto acústico sobre los edificios colindantes. El edificio estará dotado con 7.200 paneles fotovoltaicos que van a generar la propia energía que consuma. Álvaro Fernández Heredia es gerente de la empresa municipal de transportes.
Excepto la potencia que necesitaremos para los autobuses, el resto de la energía que consume el edificio lo va a autogenerar el propio edificio. Además, incluirá también jardines verticales verdes, estará cerrada para minimizar las molestias que actualmente se producen a los vecinos.
Las ciudades españolas están en general más sucias que hace 4 años. Eso al menos es lo que se desprende de un análisis realizado por la OCU que destaca que Alcalá de Henares ocupa el tercer lugar entre las ciudades más sucias de España. Madrid capital también suspende, aunque ha mejorado con relación al anterior estudio, pero se queda lejos de las que son más limpias. Ángel García.
Sorprende que una ciudad patrimonio de la humanidad como Alcalá de Henares esté entre las más sucias de España, no por el cuidado de su casco histórico, sino por el estado de los barrios y la periferia de la ciudad. Es al menos la percepción que tienen sus ciudadanos, según el informe de la OCU, y que rechaza de plano Alberto Viciana, concejal alcalaíno de Medio Ambiente.
No estamos nada de acuerdo con esa valoración. Tenemos una contrata externa de control de calidad del servicio de limpieza que nos dice que la tendencia es siempre a mejorar. Estamos gastando 91 euros por habitante en limpieza y en recogida de residuos, y hay pocas ciudades en España que tengan ese volumen de esfuerzo económico.
La capital vuelve a suspender, aunque ahora los madrileños creen que está un poco más limpia que hace 4 años. Ileana Izbernizeanu es portavoz de la OCU.
Lo que más le penaliza para esa satisfacción global del ciudadano son los excrementos en la calle y las pintadas. Sigue suspendida, sigue dentro de las 10 peores del estudio, de las 60 municipios analizados en el estudio.
La tercera ciudad madrileña del informe de la OCU, Móstoles, obtiene un aprobado raspado y baja posiciones en el ranking de limpieza.
Seguimos hablando de limpieza. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el contrato de servicios con el que gestiona la posibilidad de que los madrileños intercambien las sanciones económicas que reciben por orinar en la calle, hacer grafitis o abandonar residuos por limpiar las vías de la capital. En los 2 últimos años, más de 1.100 personas se han acogido a esta posibilidad, es decir, un 10% de los sancionados. De esta forma, tienen que dedicar varias jornadas a la limpieza de Madrid. Rita Maestre, portavoz municipal.
Ha funcionado muy bien en los 3 años casi ya que lleva el servicio en marcha. En torno a un 10% de las personas que han sido sancionadas se han acogido a esta prestación sustitutoria y por lo tanto pues ponemos en marcha de nuevo el contrato para seguir avanzando en esa línea.
Bueno, y en ciudades más o menos limpias, lo cierto es que Madrid capital cada vez somos más, tal como pone de relieve el último padrón municipal, Gloria Risco.
En Madrid capital ya viven 3,2 millones de habitantes y su población crece por 4º año consecutivo. Por distritos, Carabanchel es el que cuenta con un mayor número de personas empadronadas, seguido de Fuencarral, El Pardo, Latina y Puente de Vallecas. La población extranjera ha crecido un 9% y ya representa el 14% del total. Rita Maestre es la portavoz municipal.
Ha aumentado un 13% las altas por traslado de residencia procedentes del extranjero. Los países que acumulan un mayor número de personas son fundamentalmente países latinoamericanos: Venezuela, Colombia, Perú, Honduras, Italia, China, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Brasil. Son por este orden los países de los que vienen más personas a vivir a nuestra ciudad.
Madrid continúa siendo una ciudad mayoritariamente femenina, con 1.700.000 mujeres empadronadas frente a 1.500.000 de hombres.
Y sube el paro en Madrid en el primer trimestre del año, según la última encuesta de Población Activa. Pablo López.
La tasa de paro de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 11,70%, una cifra 3 puntos inferior a la media nacional, y en la que los hombres, con un 10,60%, mantienen una tasa inferior a la de las mujeres, que alcanza el 12,80%. La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid se muestra preocupada por el repunte, recordando que con gobiernos socialistas el paro siempre ha crecido en la comunidad. En Gracia Hidalgo.
El último trimestre es muy preocupante. Las tendencias en materia de empleo son muy importantes. Y yo lo único que espero es que las decisiones que se están adoptando por parte del Gobierno de la Nación no afecten de forma negativa al empleo.
Las cifras tampoco han gustado ni a los sindicatos, que insisten en derogar la reforma laboral, ni a la patronal, que pide retirar trabas a las empresas. Isabel Vilabella, UGT, Francisco Aranda, CEIM.
La reforma laboral ha excluido del empleo de calidad a las mujeres y a jóvenes. Ha generado un empleo frágil y, sobre todo, la Comunidad de Madrid está perdiendo velocidad en la creación de empleo.
La economía se consolida en la desaceleración y, si además se le incrementan sus costes a las empresas, pues la primera consecuencia es subida del paro y reducción de cotizantes. No se ha generado ni un solo empleo neto en la empresa en el primer trimestre.
También cae, aunque tan solo un 0,12%, el número de ocupados durante los tres primeros meses del año. En el último año, Madrid ha ganado 83.100 ocupados.
Revista de prensa. Primer repaso a los periódicos, nos quedamos en las primeras páginas, Loli Jurado.
Las elecciones del 28 de abril ocupan hoy todas las portadas. En la del diario ABC encontramos la última entrevista antes del 28A. Pablo Casado, candidato del PP a la presidencia del gobierno. Nos jugamos España, 40 años de concordia y constitución. Cuando hemos gobernado se ha creado empleo y frenado al separatismo. La continuidad histórica de nuestro país depende de un gobierno del PP. En la portada del Mundo, entrevista con Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia. Propongo un plan a 10 años para que el Estado vuelva a Cataluña. No podemos pactar con el Partido Socialista. Un presidente que miente y es capaz de dar a Torra las llaves de España es un peligro. En El País encontramos una entrevista con el candidato socialista, Pedro Sánchez. Tenemos un riesgo real de que la derecha sume con la ultraderecha. Y también el pulso sobre Cataluña agita la recta final de la campaña. Los cuatro grandes partidos eligen Barcelona para su penúltimo mitin. Y en La Razón, balance Sánchez, cada día 800 trabajadores más al paro, 49.900 desempleados más en el primer trimestre, es la peor cifra en 6 años.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito.
Esta madrugada se han entregado los premios Billboard de la música latina, Ángeles Martín.
El reggaetonero puertorriqueño Ozuna, le estamos escuchando, ha arrasado llevándose 11 galardones, con lo que ha batido el récord de distinciones para un solo artista en una única edición. Por detrás de él, Nicky Jam con 5 y Bad Bunny con 4. El reconocimiento más especial de estos premios para Juan Luis Guerra, que ha recibido el premio Billboard a la trayectoria artística.
Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. And tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Hey, he said he really wanna see me more.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada 35 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valladolid. A continuación, desde Butarque, Leganés-Celta de Vigo. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Breogán.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la ronda de circunvalación M40 y que genera retenciones en el barrio de la Fortuna en dirección a la A5. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la M40, en donde también van a encontrar circulación en aumento en Vallecas y Vicálvaro, en este caso en dirección a la A2. Tráfico intenso además de entrada a la capital en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y la 5 en Alcorcón y Campamento. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora, se circula sin problemas.
No hay novedad, no hay problemas que sepamos hasta ahora ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro en esta jornada en la que nos dicen los del tiempo que suben las temperaturas, que alcanzaremos los 18 grados así de repente. Ayer estábamos anunciándoles que íbamos a tener 13 y ahora de repente 18. Pues prepárense porque el domingo nos dicen los del tiempo que llegaremos a los 24. Así que ya el abrigo, el jersey, empieza a sobrar, o por lo menos es la tregua que nos va a dar el tiempo después de unos días de lluvia, de frío, de viento. Ahora mismo hace algo de frío, tenemos 4 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 en la zona sur, pero como les digo, se irá templando la jornada hasta alcanzar los 18 grados después de lo ocurrido en las últimas horas con la lluvia y el viento, que obligó a cerrar varios parques de Madrid. Están evaluando los técnicos del Ayuntamiento, por ejemplo, a qué hora se va a abrir el Retiro esta mañana, que fue uno de los parques que se cerró en la jornada de ayer. Lo iremos contando, por supuesto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 26 de abril. La campaña electoral de las generales del próximo domingo termina hoy. Ya les aviso que el 10 de mayo empieza otra campaña electoral, pero eso se lo cuento el 10 de mayo. Una campaña atípica por haber coincidido con la Semana Santa y en la que ha habido dos debates electorales seguidos. Entre vacaciones, procesiones y los debates se nos ha ido la campaña. ¿Qué le vamos a hacer? El domingo estaremos aquí en Onda Madrid con un programa especial que comenzará a las 7:30 de la tarde y que les conteará, por ejemplo, un sondeo a las 8 de la tarde, así como los resultados electorales y todo lo que vaya ocurriendo, que ya veremos qué es lo que ocurre, pero lo contaremos minuto a minuto aquí en Onda Madrid, como hacemos cada día, y con los vídeos informativos, por supuesto, de Onda Madrid, informando de cómo va toda la jornada electoral. Comienza esta jornada este viernes con los datos del paro que ya empezábamos a glosar ayer aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, correspondientes al primer trimestre del año, que dice que el paro aumentó. Aumentó en casi 50.000 personas, que se destruyeron 93.000 empleos, es decir, que cada día se destruyeron 1.500 empleos, lo que supone una tasa de paro. La tasa de paro repunta hasta el 14,7% de la población activa. Es el peor dato desde 2013. La creación de empleo alcanzó, no obstante, en términos anuales, los 600.000 puestos de trabajo. En 2018 se produjo el cambio de gobierno, en junio, ¿no?, de legislación laboral. En el gobierno de Pedro Sánchez dice que no se está frenando la creación de empleo frente a las voces que dicen que este dato hay que tenerlo en cuenta porque anuncia nubarrones para otoño. Tendremos, por supuesto, la campaña de verano donde el paro se sostendrá, pero que luego en otoño vendrán los nubarrones y que habría que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones de política económica. Mientras tanto, el Partido Popular ya tiene sustituto pensando en las elecciones del 26 de mayo, que hay elecciones europeas, autonómicas y municipales, pues ya ha sustituido rápidamente al expresidente regional Ángel Garrido. Se ha hecho la subsanación en el Boletín Oficial del Estado porque el nombre ya estaba publicado, que es otro de los hechos relevantes de este cambio de chaqueta. Anunciaba, ya saben, Garrido, por sorpresa, que se pasaba a Ciudadanos. Ya lo sabía este asunto Albert Rivera en los debates, porque todo este movimiento se produce el domingo, la llamada de Garrido a los líderes de Ciudadanos en Madrid, y a partir de ahí se pone en marcha todo el proceso para captar a Garrido, remover de la lista a alguien de Ciudadanos y hacerle un hueco a Garrido. El caso es que el Partido Popular ya ha sustituido a Ángel Garrido en la lista europea. Ha avanzado hasta el cuarto puesto al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha incluido en el hueco que les queda a Leopoldo López Padre, que es el padre del opositor venezolano que está encarcelado en su domicilio por la dictadura de Maduro en Venezuela y está sometido al control del servicio, del temible servicio secreto venezolano y de la policía y de los aparatos de represión del régimen chavista, está en casa. Bueno, pues el padre de Leopoldo López va a ir como número 11 del Partido Popular en las elecciones europeas y, como él dice, para llevar la voz de Venezuela libre a el Parlamento Europeo. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con más noticias ahora mismo con David Ferráez y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional resuelve el recurso presentado por el PP en 2009, hace 10 años, contra el sistema de enseñanza de inmersión en catalán.
Avala la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña siempre que se garantice el dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria. El tribunal solo anula 10 artículos de su ley de educación por invadir competencias estatales.
Joaquín Torra, expedientado por la Junta Electoral Central.
Por el contenido del mensaje institucional que pronunció el día de San Jordi y por enviar correos electrónicos a los funcionarios catalanes. La Junta estima que empleó expresiones electorales e incumplió el deber de neutralidad política.
Recurso contra la candidatura de Puigdemont.
El Partido Popular y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central que excluya al expresidente de la Generalitat y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las elecciones europeas porque dicen que no son elegibles. Junts per Catalunya ha anunciado alegaciones.
Se dispara la nómina de las pensiones en el mes de abril.
La Seguridad Social ha destinado este mes casi 9.600 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Es un 7% más que en abril de 2018 y la mayor cifra de la historia, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Los bancos aumentan sus beneficios en España.
Las entidades financieras obtuvieron un beneficio neto conjunto de 14.846 millones de euros en 2018, gracias a la contención del gasto y a la menor necesidad de provisiones. Supone un incremento del 23% sobre el logrado el año anterior.
La Audiencia Nacional condena al exconsejero delegado y a la cúpula del Banco de Valencia.
El tribunal ha dictado 4 años de prisión para Domingo Parra por un delito continuado de administración desleal. Autorizó la financiación de varias operaciones urbanísticas que causaron un perjuicio probado superior a los 160 millones de euros.
La sanidad pública cura a un niño de Alicante con una nueva terapia genética.
Álvaro, de 6 años, padecía una leucemia linfoblástica aguda de tipo B que no respondía al tratamiento convencional. El pequeño ha sido tratado en el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona, con esta terapia sufragada por el Sistema Nacional de Salud.
Pontecesures espera la llegada de la pareja asesinada en Sri Lanka.
Ya está en marcha la repatriación de los cuerpos de María González y de Alberto Chávez. Serán trasladados a Padrón para ser velados hasta el funeral de mañana. Las familias han decidido darle sepultura juntos en el municipio donde residían.
Macron anuncia bajada de impuestos y subida de pensiones.
El presidente francés ha presentado un conjunto de medidas a propuesta de la ciudadanía. Prevé bajar en 5.000 millones de euros el impuesto sobre la renta y vincular las pensiones más bajas con la inflación. Responde así a las protestas de los chalecos amarillos.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos vuelve a la carrera hacia la Casa Blanca.
Joe Biden, de 76 años, ha anunciado su candidatura a las elecciones primarias del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos en 2020. Será el tercer intento del que fuera número 2 de Obama durante 8 años.
Mijatovic acepta pagar una multa por defraudar Hacienda.
El exfutbolista del Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el juez y pagará cerca de 250.000 euros por 3 delitos contra la Hacienda Pública en la renta de 2011, 13 y 14. Acepta una pena de 12 meses de prisión que sustituirá por la multa y evita así el juicio.
Y en la Liga, empate en el derbi madrileño y una abultada derrota del Rayo.
El choque entre Getafe y Real Madrid acabó en tablas y sin goles, lo que mantiene en puestos de Champions a los de Bordalás. Por su parte, Sevilla goleó 5-0 a un Rayo Vallecano que queda muy cerca del descenso.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues muy pendientes del tiempo. Las fuertes rachas de viento obligaron ayer a cerrar algunos de los parques más importantes de la capital. Y hoy, Loli Jurado, vamos a saber si sus puertas volverán a abrir y cuándo.
El Parque del Retiro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias, Fuente del Berro, Jardines de Sabatini y la Rosaleda del Parque del Oeste han pasado la noche cerrados de manera preventiva para evaluar el terreno tras las lluvias de los últimos días y el viento. Durante el cierre se ha efectuado una evaluación de la situación de la masa arbórea. El ayuntamiento ha indicado que, dependiendo del tiempo que se requiera para la inspección del arbolado, se podrá retrasar el horario de apertura habitual del Retiro. El resto de parques vuelven a abrir hoy con normalidad en su horario habitual si no se producen incidencias.
Precisamente junto al Retiro y como antesala de la Maratón de Madrid, la Fundación Créate celebra hoy la tercera edición de la Mini Maratón.
Haciendo coincidir, como dices, con la Gran Maratón, Madrid cuenta con una Mini Maratón para que niños y jóvenes de entre 10 y 17 años puedan recorrer 4,2 kilómetros, el 10% de una maratón. La Fundación Créate convoca a 7.000 jóvenes corredores para participar esta mañana en esta carrera inclusiva con corredores con discapacidad.
Y hoy también vamos a tener protesta, es contra la gestación subrogada.
A partir de las 9 y media, la Asamblea Abolicionista de Madrid llevará a cabo esta protesta frente al rectorado de la Carlos III, donde se está celebrando un congreso que aborda este asunto, la gestación subrogada. Las manifestantes entienden que el uso del cuerpo de las mujeres va contra los derechos humanos y que la mal llamada gestación subrogada es una compra-venta de bebés que además expone a los menores a limbos legales.
Madrid celebra esta noche la Noche de los Libros.
Y llaman 14. Fernando Aramburu, Enrique Vilamatas o Inés Martín Rodrigo son algunos de los 600 autores que van a participar hoy en las más de 500 actividades de esta edición, que en esta ocasión dedica gran parte de su programación a Federico García Lorca. Como cada año, habrá cuatro puntos clave: la Real Casa de Correos, Real Casa de Postas, Plaza de Pontejos y Puerta del Sol, donde se instalará este año por primera vez un escenario. Se suman a las actividades, las programadas en librerías, bibliotecas, museos, centros culturales e instituciones repartidos a lo largo de la ciudad y la región.
6 y 41 minutos, buscamos más previsiones en otros puntos de la región.
Por ejemplo, empezamos en el sur. Cristina Espina.
Hasta el lunes 29 de abril, los vecinos de Parla que quieran podrán participar en el sorteo de 3 inscripciones dobles para la Holy Life, la carrera de colores, que se llevará a cabo en el municipio el próximo 5 de mayo a las 10 de la mañana. Para participar, deberán seguir en redes sociales al Ayuntamiento de Parla y compartir también la publicación del sorteo, comentando el motivo por el que quieren formar parte de esta carrera, usando para ello dos etiquetas, Holy Life Parla y Siente el Color. Los ganadores se darán a conocer el mismo lunes 29. Y Festimad este año llegará hasta Leganés. Los tres grupos ganadores del concurso A Ritmo Joven actuarán dentro de este gran evento que también va a recorrer varias zonas de la región. En este caso será este mismo sábado 26 el turno de las bandas Eva Reitlen, Salto, Fractal, Estación de Curva, que tocarán en el auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid.
Nos vamos ahora buscando previsiones hasta el norte. Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo inaugura hoy sus quintas jornadas de pastoreo, que se mantendrán también durante el día de mañana y en las que habrá exhibiciones de pastoreo con perros, ovejas, churras colmenareñas y ocas, entre otros planes. Además, estos días también va a tener lugar la quinta feria de quesos artesanos con 19 queseros llegados de toda España. Por otro lado, el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes celebra hoy la segunda y última jornada de su maratón solidario de donaciones de sangre. Su objetivo: superar las 160 donaciones de la edición anterior para reforzar la reserva tras la Semana Santa. Y por último, el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, asiste hoy a la tercera jornada de Educación y Trastorno del Espectro Autista que organiza la Federación de Autismo de Madrid para promover el conocimiento y ofrecer un punto de encuentro entre los organismos involucrados en esas áreas.
¿Cómo arranca el viernes en el oeste, María Martínez de Mora?
Séptima edición de la pasarela Productos y Moda en Alcorcón, esta tarde en la calle Porto Cristo, a partir de las 6. Y en Móstoles arranca el concurso Móstoles Dulce y Tradicional 2019, un postre muy especial en el que participarán varios establecimientos del municipio. Los vecinos podrán votar cuál es el mejor. El jurado deliberará el próximo 7 de mayo.
Previsiones del día en la sierra, Pilar Rivera.
Moral Zarzal homenaje a Melchor Antuñano, víctima de los campos de concentración nazis. El acto se celebra a las 4 de esta tarde en la Plaza de la Constitución de la localidad. Allí el artista alemán Günther Demmin va a instalar una placa conmemorativa de las que ya se han puesto más de 70.000 por toda Europa en recuerdo de las víctimas de los campos de concentración. Además, hoy destacamos que se presentan los cursos de verano de la Universidad Complutense. Se presenta la 32ª edición que se va a desarrollar desde el 1 hasta el 26 de julio en San Lorenzo del Escorial. Y hasta Colmenarejo vuelve un año más el Festival de Jazz Larry King, un evento que además de intentar llegar a los públicos más jóvenes busca sumarse a la corriente de visibilización de la mujer en los diferentes ámbitos artísticos, convirtiéndola en protagonista de esta edición.
Y terminamos en el Corredor de Henares, Esther Bernabé.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a visitar el área materno-infantil del Hospital de Torrejón de Ardoz en esta mañana, donde han nacido ya más de 16.000 madrileños desde su apertura. Y en Alcalá de Henares, hace unas semanas les contábamos que los vecinos del barrio de Nuestra Señora de Belén se quejaban de no poder aparcar. Bueno, pues parece ser que ya hay una solución. La conoceremos también en esta mañana.
Echamos de nuevo un vistazo a los periódicos y sabemos lo que cuentan de Madrid.
Pues, por ejemplo, El Mundo Madrid incluye hoy una entrevista con Ángel Garrido, número 13 en la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. Tras su inesperado portazo al PP, en el que ha militado casi 30 años, el expresidente regional se abraza ahora a los principios de la formación naranja, a la que llegó a calificar como el tonto útil de la izquierda. Afirma que comparte el 100% las ideas de Albert Rivera sobre temas como el aborto y la eutanasia. No soy un traidor por irme a otro partido, entre comillas. El Partido Popular está desmantelado en Madrid, pero eso ya no es tema mío. En las páginas de ABC, el fichaje express de Garrido, última bala de un Ciudadanos que baja en las encuestas. Los sondeos del 26M reflejan entre enero y abril caídas de 5 puntos para la formación. El País Madrid, el paso de Garrido a Ciudadanos y el de los dos ediles a Vox certifica la crisis de la organización regional un año después de la dimisión de Cristina Cifuentes. Los 365 días de infierno en el Partido Popular. También en El País, una última hora en el asunto de la trama púnica. La Guardia Civil implica por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama corrupta. Y terminamos en La Razón. Una entrevista hoy con Pepo Hernández, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Carmena se ha apuntado lo que ha salido bien y las tortas las ha repartido. El exentrenador de baloncesto no duda en hacer intervenciones radicales frente a desigualdades como la colonia experimental en Villaverde. Considera que en casos urgentes como ese, primero te operas, dice, y después piensas cómo puedes pagar la operación.
Son las 6:46 minutos de la mañana. Vamos con la agenda cultural del día. Bueno, eso será después de que escuchemos la crónica de deportes.
Onda Madrid, deportes.
Los deportes, perdió el Rayo Vallecano, Sevilla, derbi Getafe-Real Madrid, que acabó con empate. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El derbi madrileño cerró la jornada 34 en primera división. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un empate a cero que evidentemente al Getafe le vale. Es cierto que le hubiera gustado sumar los tres, y más teniendo en cuenta la victoria del Sevilla, pero es un empate, es un punto que al Getafe le vale para seguir siendo cuarto, a pesar de que el Sevilla le empata a puntos, y para seguir manteniendo esa opción de luchar hasta el final por estar en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Y el Real Madrid le compitió. El Real Madrid dejó claro anoche en el Coliseum que se lo toma en serio y que ante un rival intenso como es el equipo de José Bordalás, el equipo de Zidane supo competir. Y yo creo que en el cómputo global del partido tuvo más ocasiones. Si alguien mereció ganar, fue el Real Madrid. El mejor del partido, Brahim, el jovencísimo futbolista malagueño, titular anoche en Getafe, dio una auténtica exhibición y seguramente mereció incluso haber coronado su actuación con un gol. El Getafe tuvo la suya, sobre todo una doble de Mata y Molina, que detuvo de manera magistral Keylor Navas, como digo, empate a cero, que al final al Real Madrid le da un poco igual y al Getafe le sirve para seguir optando a esa posición de Liga de Campeones.
Por su parte, el Sevilla goleó por 5-0 a un Rayo Vallecano al que deja muy cerca del descenso. Los sevillistas perdonaron en el primer tiempo al no aprovechar un buen número de ocasiones claras, aunque en el segundo destrozó al Rayo, débil en defensa e inofensivo arriba. Así lo explicó Jordi Amat.
Ellos han sido mejores. Lo hemos intentado cambiando el sistema. Luego en la segunda parte hemos vuelto al 4-3-3 y tampoco ha funcionado. El Sevilla, pues ellos han jugado muy bien hoy, han tenido eso, 20 oportunidades o más. Nada, muy jodidos porque no queríamos este partido, nada, se nos ha puesto muy difícil, ahora quedan eso, 4 partidos. Hoy no queríamos este resultado para nada, no han salido las cosas.
Al Rayo le quedan 4 balas para conseguir la machada de la salvación, que está a 7 puntos. Y sin tiempo para parpadear, mañana da comienzo la jornada 35 en Primera División. Abre la jornada para los nuestros el Atlético de Madrid, que recibe al Valladolid a las 4:15 de la tarde. Simeone y su mujer organizan una recogida solidaria de alimentos en las horas previas al partido.
Por quinto año consecutivo hacemos la campaña contra el hambre, lo damos todo. Y esta vez coincide con mi cumpleaños. Mi mejor regalo es que juntos podamos ayudar a los más necesitados.
Los esperamos el sábado 27 a partir de las 12 hasta las 16:30 en las inmediaciones del Wanda Metropolitano con un alimento no perecedero.
En lo deportivo, Felipe Luis habló sobre su futuro.
Ojalá, yo quiero, ya se lo dejé muy claro, mi deseo es seguir aquí, depende del club, de que el club quiera que me quede, ¿no? Entonces, está en manos de ellos, yo disfrutando de esos partidos que quedan y ojalá pueda convencerles de que me pueda quedar.
El objetivo de los colchoneros será intentar meter algo de presión al Barça, que recibe al Levante a las 9:45 con la opción de celebrar el título liguero ante su afición. De hecho, Javier Tebas, presidente de la Liga, estará en el Camp Nou. Mañana también juega el Leganés, recibe en Butarque al Celta de Vigo tras el tropiezo del miércoles ante el Athletic. Ya para el domingo, Real Sociedad Getafe y el derbi en Vallecas entre el Rayo y el Real Madrid. No estará Raúl de Tomás, que no podrá jugar por la cláusula del miedo. En baloncesto, Felipe Reyes seguirá ejerciendo como capitán del Real Madrid una temporada más. El jugador cumplirá 40 años el próximo año y lo hará vestido de blanco tras renovar por una temporada más.
Feliz, muy contento. La verdad es que cumple un sueño el poder estar un año más en este gran club, en este gran equipo donde me siento tan querido. Bueno, muy agradecido a la afición, al club por todo este trato que me ha dado durante todos estos años y bueno, poder decir que voy a estar un año más disfrutando de todo el mundo, para mí es un sueño hecho realidad y bueno, ojalá que acabemos bien la temporada y que el año que viene sea un año también para recordar.
En tenis, Rafael Nadal subió su nivel en el emotivo adiós de David Ferrer en el Conde de Godó. El tenista balear venció al alicantino por un doble 6-3 y disputará los cuartos de final del torneo de Barcelona.
Era un partido importante para mí, más allá de todo lo que significaba para David y todo lo que significaba en ese sentido el partido para la historia de este torneo, que él pues ha sido un jugador muy importante. Para mí personalmente también era importante dar un paso adelante, jugar con una energía y una actitud diferente a la que lo pude hacer ayer, y creo que eso sí que se ha conseguido y me voy mucho más feliz al hotel.
Este partido supuso el adiós de David Ferrer a Barcelona. Ha sido su última participación.
Sí, la verdad que sí. La verdad que estoy feliz. He hecho lo que he podido. Ha sido un partido, bueno, idas y venidas, pero he dado todo lo que tenía. Así que muy contento y sobre todo de poder acabar en la pista central y acabar en el Conde Godó de haber jugado con Rafa.
En fútbol sala, el Movistar Inter juega a las 3:45 la semifinal de la Champions frente al Sporting de Portugal. Los de Jesús Velasco buscan un nuevo título europeo en uno de los peores momentos de juego del club de los últimos años. Jesús Herrero, portero interista, en el partido de la una.
Lo que nos queda por delante son dos Final Four y un playoff. O sea, que es que perder en un partido significa que pierdes un campeonato. Así que tenemos que hacer bueno ahora cada partido, olvidarse de todo lo que ha pasado malo e irregular y centrarse en que en 40 minutos puedes ir logrando cosas muy importantes de aquí a que acabe la temporada.
La otra semifinal la disputa el Barça frente al anfitrión Kairat Almaty. Y terminamos con una gran noticia porque en ping-pong Álvaro Robles, junto a su compañero rumano Ionescu, logró clasificarse para las semifinales del Mundial de Budapest. Se asegura mínimo el bronce y es una noticia histórica para el deporte español.
Cine, mucho cine en la agenda cultural de hoy. María José Francisco.
El
El universo está en ruinas por culpa de Thanos y los Vengadores deben reunirse una vez más para revocar sus acciones y restaurar el orden del universo, sean cuales sean las consecuencias. Vengadores Endgame es la cuarta entrega de la saga.
Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen. Pero nosotros no.
Aunque haya solo una mínima posibilidad.
Los últimos tres años del poeta Oscar Wilde en un biopic dirigido por Rupert Everett, su estancia en un hotel de Francia y una decisión que tomar, atravesar Europa en busca de su mujer o de su amante. Calificada como la mejor ópera prima en los Satellite Awards y nominaciones a mejor actor y mejor vestuario en los premios del cine europeo y alemán. La importancia de llamarse Oscar Wilde.
Oscar Wilde. La sentencia de la corte es que usted sea encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años.
Ha estado mal y he pagado.
Aún haremos un católico de ti.
Solo que el buen Jesús no llevaba equipaje.
Tengo la firme intención de lograr una reconciliación con mi esposa.
Estoy segura de que si le viera una sola vez, se lo perdonaría todo.
Y podéis estar seguros de que no veré a Lord Alfred Douglas.
Un remake sobre la amistad y Julianne Moore convertida en una divorciada de espíritu libre, responsable trabajadora durante el día y desatada bailarina durante la noche. Su vida cambiará radicalmente gracias a un inesperado romance lleno de emoción y complicación, esperanza y desesperación.
Fue una situación muy incómoda.
¿De verdad?
Te busqué con la mirada y yo no existía.
¿Quién es ese tío?
¡Gloria, te quiero!
2, 3...
Sin piedad es la vuelta del western a través de un joven que presencia el encuentro entre Billy el niño y el sheriff Pat Garrett, Ethan Hawke, que se perseguirán sin descanso. También un pequeño pueblo del País Vasco y un curioso hallazgo en su santuario nos trasladan a la vida de sus habitantes y el empeño por querer anexionarse al país más rico del mundo, Suiza, en una aventura en la que están involucrados Maggie Cibantos, Secund de la Rosa o Ingrid García Johnson en La pequeña Suiza.
Anselmo Martínez de Salinas, referente espiritual de Tellería.
Yolanda Benedo, historiadora del arte.
Cuidado que ese suelo está podrido.
Una cripta secreta debajo de la iglesia.
¿Aquí yace Walterio?
Momento para que toda la familia conozcamos al joven protagonista de Terra Willy, que desde el espacio y habiendo perdido el contacto con sus padres, llega a un planeta en el que desenvolverse solo. Eso sí, con un robot que cuida de él y un nuevo amigo en un mundo peligroso donde nada es lo que parece.
Esta noche empezaremos el viaje de vuelta a la Tierra.
Es genial, voy a ver a mis amigos pronto.
Un campo de asteroides.
Hijo, estaremos separados por un tiempo.
Hola, señor William. Soy su módulo personal de supervivencia por aterrizaje forzoso en planeta desconocido.
Y una canción cuyo videoclip se acaba de estrenar. Se incluye en el nuevo disco Madame X de Madonna, que saldrá a la venta en junio, un tema que interpreta junto a Maluma, reflejo de la mezcla de culturas de Lisboa, ciudad en la que ahora vive el artista.
Dime. To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin.
¿Te gusta?
The sun was caressing my skin.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.